Saludos amigos y bienvenidos una vez más a Voleibol en Primera Fila, el podcast dedicado por completo al voleibol en Puerto Rico. Mi nombre es Javi Rivera y estamos aquí otra semana más, semana interesante en el mundo de la Liga de Voleibol Superior Femenino. Me acompaña como siempre Daniel Tito Portera. Tito, ¿cómo estás?
Javi, bien, ¿y tú? Yo sé que los amigos fanáticos nos quieren escuchar. Sí, vamos a hablar de Tua Baja más adelante.
Tenemos que hablar de Tua Baja.
Sí, tenemos que hablar de Tua Baja porque yo creo que mucha gente de la que está escuchando va a querer saber lo que tú y yo tenemos que decir, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de esto. Pero ya, Javi, en nuestro séptimo podcast.
Estamos ya entrando en nuestro pick y estamos ya entrando a lo que es la mitad de la temporada 2020 de la Liga de Voleibol Superior Femenino. Y se están viendo, ¿verdad?, diversas cosas. Se ha visto equipos que están en ese nivel de consistencia que son, ¿sabes?, impenetrables, esa consistencia. Por ejemplo, las Criollas de Cagua. Están equipos, hemos visto equipos que van en ascenso, como por ejemplo las Pinkins de Corozal. Y equipos que, obviamente, hemos visto un bajón. Estamos hablando de Junco y estamos hablando de Tua Baja. Y vamos a estar hablando de todo eso, pero antes de comenzar, obviamente vamos a darle un poquito de cariño a la gente que todas las semanas nos apoya y mantienen este podcast vivo. Dímelo, Tito.
Bueno, este podcast llega a ustedes como una cortesía de Team Sport Uniforms, todo tipo de uniformes deportivos en Riverview, en Bayamón, con el 384-4942, Team Sport Uniform. También Taquería Monterrey, comida tradicional mexicana, en el casco urbano del pueblo de Ponce, en la calle Salud 1431, cerquita del Teatro La Perla en Ponce. Además, Cruz Taxes Services, planillas de todo tipo, estatales, federales, servicios de asesoría económica. Usted puede llamar al 939-284-5600, cruztaxespr@gmail.com. Ellos allá te tramitan todo a través de email. Y Isabela Vacation Paradise, un apartamento cerquita de la playa Jobos en Isabela, equipado con todo. Usted, si llama, va a recibir un descuentito de Voleibol en Primera Fila con el 787-617-8731. Isabela Vacation Paradise, búscalo en Instagram.
¿Y si quieres hacer tu planilla?
Pues Cruz Taxes Service. Sí, que ya dije el email, ¿verdad? Que usted se puede comunicar con ellos, pero también los puede conseguir a través del 939-284-5600, cruztaxespr@gmail.com.
Esas son la gente que mantienen a Voleibol en Primera Fila corriendo para ustedes. Bueno, esta semana tenemos algo bien interesante y es que adicional a nuestro análisis de la semana y a las predicciones de la semana, tenemos una entrevista con la colocadora de las Criollas de Caguas, Glorimar Ortega. Una entrevista bien interesante. Estuvimos hablando con Glory un ratito y ustedes van a escuchar de Glorimar Ortega. Ella nos va a hablar acerca de cómo se ha acoplado a las Criollas.
¿Cómo llegó?
Le preguntamos Glory. Y nosotros, todo el mundo pensaba que tú ibas a caer en otro equipo. ¿Y cómo llegaste entonces a las Criollas? Y Glory nos explica con lujo de detalle todo lo que sucedió. Así que ustedes manténganse aquí en sintonía, que la entrevista con Glorimar Ortega viene un poquito más adelante. Pero vamos entonces a comenzar con el análisis de la semana. Nosotros nuevamente grabando este podcast martes para publicarlo miércoles. Estamos de camino a la cancha de Lito Ortega en Naranjito, donde las Amazonas y las Changas se van a ver las caras en una noche lluviosa.
Válgame, llevamos varias así.
Estamos por ahí con mucha calma, calladí, con mucho cuidadito, porque está la carretera peligrosa, pero eso es parte de esto, ¿verdad? Parte de los viajes, parte del trabajo que se hace. Vamos con la semana en el voleibol y yo realmente tenemos que arrancar con este tema porque es caliente, es un tema que viene cocinándose desde la semana pasada y para nosotros pues nos toca en nuestro carácter personal porque nosotros trabajamos con este equipo, nosotros vemos el día a día de las muchachas, las conocemos y nosotros pues queremos obviamente es nuestro equipo, nosotros nos debemos a ellos y queremos ver lo mejor para ella. Sin embargo, hay que discutir lo que está pasando con las llaneras de Toa Baja, Tito, porque la realidad del caso es que 3 derrotas al hilo, perdieron con Trujillo Alto el juego del martes pasado, perdieron con Trujillo en 5 parciales. A las llaneras les gusta jugar en 5 parciales. Perdieron con Trujillo en 5 parciales. Perdieron con Juncos en 5 parciales el sábado y lunes una derrota en 5 parciales ante las Pinkins de Corozal. ¿Qué está pasando en Toa Baja, Tito?
Es algo bien difícil de usted poder descifrar, porque si tú te das cuenta, no es que Toa Baja está perdiendo en 3 parciales. O sea, Toa Baja ha jugado 6 de sus últimos 7 juegos en 5 sets. Y en esos 6 juegos a 5 parciales, Toa Baja solamente ha podido cosechar una victoria. De hecho, tanto es así el juego en 5 parciales, que Toa Baja está tercero en la tabla global y es el equipo que más derrotas tiene, con 8. Así que, ¿verdad? Al final de cuentas, tal vez esos puntitos de perder en 5 te van a ayudar, pero eso no es lo que quiere la gerencia de la llanera. O sea, ese equipo no fue diseñado para perder en 5 parciales.
No, definitivamente, cuando tú tienes un récord de 4 victorias y 8 derrotas, estamos a mitad de temporada, ya esto no es algo de que tú puedas decir, hay que esperar a que engranen, hay que darles tiempo. Ya estamos a mitad de temporada y lo que se está viendo es una inconsistencia de parte de las muchachas. Y yo, por lo que he podido ver, llegan a un punto donde tienen ventajas en parciales y no los pueden cerrar. No, se les hace bien difícil cerrar los juegos.
Mira, yo creo que tengo que comentarte, y yo creo que todo tiene que empezar por Jelis Baza. Baza posiblemente, y estoy haciendo un análisis completamente mío, personal, es la jugadora refuerzo que más está cobrando ahora mismo en esta liga. La jugadora refuerzo con el resumen más amplio, acompañada con Kayla Richie, puedo decir. Y desde que Jelis Baza tuvo un juego breakout frente a Mayagüez, donde Toa Baja ganó en 5 sets. Ese es el único juego que Toa Baja ha ganado en 5. Luego de eso, Toa Baja recibió a Naranjito y a finales del cuarto parcial, Baza se lastimó un tobillo. De ese momento en adelante, Jelis Baza no ha vuelto a ser la jugadora dominante que había sido. Sí, pues Jelis estuvo fuera, pues obviamente se enfermó. Luego de eso, pues, lo del tobillo. Pero Toa Baja necesita que si Jelis Baza va a ser su opuesto, pues mira, tiene que arreglar balones, tiene que meter balones, tiene que volver a ganar confianza. Yo creo que Baza, al estar en esta situación en la que han estado las llaneras de no poder ganar, ha perdido un poco de confianza. Y ahí yo creo que todo comienza por eso. El resto, una vez Jelis Baza comience a meter el balón, yo creo que esta liga, y me voy a hacer el comentario de Naranjito y Caguas, las fortalezas de Naranjito y Caguas, y Naranjito y Caguas han estado en el tope por los últimos 2 años, porque saben jugar bien al cado, porque el balón que levantan es balón que o Karina convierte en Caguas o Rangel convierte en Naranjito. Y yo creo que los equipos que juegan bien al K2, sobre todo Toa Baja, que tiene buen bloqueo, son los equipos que ganan. Pero hay algo de inconsistencia cuando usted está ganando parciales 18-14, 16-10, 19-16, y no los puede cerrar. Eso significa que usted no pudo quitar la bola. Y ahí me parece que entonces tienen que trabajar la llanera.
No, sin duda alguna. Y otra cosa, ¿verdad?, que afectó el comienzo de esta temporada para Toa Baja es que la confección del equipo en las puntas, o sea, Toa Baja no tiene una esquina natural. Toa Baja tiene 4 jugadoras que se desempeñan principalmente como jugadoras opuestos. Jelis Baza es opuesto, Canicha Jiménez es opuesto, Oneida González es opuesto, Génesis Collazo es opuesto. Y aunque Génesis ha hecho la transición a jugadora de esquina, y tengo que darle crédito porque en momentos ha pasado bien, pero sí su ofensiva se ha visto afectada porque toda la vida ha estado jugando en la posición de opuesto. Y aunque sí puede meter sus 12, 13, 14 puntos, ya no la vemos como esa arma ofensiva como tuvo en el año pasado en su breakout season. Y yo creo que eso es gran parte de lo que está afectando la estructura ofensiva de Tua Baja.
Yo creo que eso era algo que se sabía. Aquí, antes de empezar la temporada, todo el mundo sabía que Tua Baja había apostado a ser un equipo alto y a sacrificar un poco el pase. Y para eso, Tua Baja firmó a Deborah Silhammer, a Pamela Cartagena y a Naika Benítez. Inclusive, estadísticamente yo me atrevería a decirte, sacando el juego de Corozal, que fue un juego malo en el colectivo de las llaneras, yo me atrevería a decirte que el resto de los partidos Tua Baja ha pasado mejor de lo que mucha gente espera. Yo creo que lo que ha fallado a las llaneras es en ser terminales metiendo la bola.
Y también hay una inconsistencia en la colocación. Obviamente, Katia Sánchez viene de ser la novata del año con Mayagüez, viene de ser la líder en asistencias con las Indias. Por esa razón es que entonces Tua Baja la trae vía cambio, pero no estamos viendo esa Katia Sánchez que nosotros sabemos que tiene la capacidad de ser dentro de la cancha. Y entonces, en algunos juegos comienzas con Katia, entonces no está funcionando con la jugadora, la sacas y traes a Bárbara, y después la vuelves y sacas a Bárbara y vuelves y traes a Katia. O sea, no hay una colocadora que uno pueda decir, esta es nuestra colocadora regular y se acabó. Estamos viendo un zigzag en la colocación y yo creo que también afecta porque Katia y Bárbara son dos colocadoras totalmente diferentes.
Este tema de Tua Baja viene a raíz de la derrota con el equipo de Corozal y me gustaría hacer la transición para hablar de Corozal, porque Lindsay Rudins anoche, la noche del lunes, se metió en la conversación de las jugadoras que más puntos han hecho en la liga. Se une a ese selecto grupo de Nancy Metcalf, se une a ese selecto grupo de Chela Márquez, de Destiny Hooker. O sea, básicamente, Rudins anoche hizo un statement en la liga.
Lindsay Rudins ha explotado en la liga. Y ayer con 43 puntos en 5 parciales, fue un gran statement cargando la ofensiva de las Pinkin. Y el equipo de Corozal, lo estábamos hablando ayer en la transmisión, es un equipo que sin duda ha venido de menos a más. Y el trabajo que ha hecho Ángel Pérez con las muchachas, dándole los fundamentos, han mejorado mucho en la colocación, saben colocar los balones donde lo tienen que colocar y han contado con Lindsay Rudins, que ha sido esa voz ofensiva que necesitaban las Pinkin. La defensa de Corozal ayer, yo pues, me sorprendía de ver qué buena defensa ha montado Corozal. Tocan bolas en el bloqueo, y aunque no bloquean mucho, porque no son un equipo de mucha estatura, no bloquean tanto, pero sí tocan balones, le quitan fuerza, y entonces en la defensa atrás puede venir a montar un ataque. Y hay confianza en que en esa segunda oportunidad, en ese K2, Corozal va a meter el balón. Y entonces eso es lo que hace que las Pinkins sean un equipo que hay que salirle a jugar todas noches.
Cuando inició la temporada, yo sé que mucha gente pensaba que las Pinkin iban camino a imitar la actuación de Aibonito el año pasado, tal vez a ganar un partido, y si ganaban un partido, pues era de celebrarse. Poco a poco, ganaron el partido confiscado, ahí tienes una victoria, le ganaron dos partidos a Juncos y le ganan un partido el equipo de Tua Baja. Y entonces ya tienes 4 victorias, o sea, yo sé que Corozal va a ser más, pero prácticamente tú estás cumpliendo la cuota y sobrepasando la cuota de lo que el fanático esperaba de ti.
Y es algo que lo hemos estado hablando desde que comenzó la liga. Si Ángel Pérez logra que las Pinkin de Corozal clasifiquen a la postemporada, en su debut como coach debería ganarse el premio a Coach of the Year. Ángel Pérez ha hecho un trabajo espectacular en su debut como dirigente.
Y tiene dos buenos refuerzos. Pero cuando tú comparas el material joven de Corozal, el material de jugadoras que, ¿verdad?, que posiblemente estén en el banco de otros equipos, entonces tú dices, bueno, aquí hay un trabajo técnico-táctico bien realizado, porque esto es un equipo que no tiene grandes nombres, de dos colocadoras que no son dos colocadoras grandes en la liga, de dos jugadoras centrales, ahora llegó Sue Sostre, pero básicamente Coronel y Génesis Castillo son jugadoras también nuevas en la liga. O sea, la otra esquina, pues, entre Ninochka, Yelimar, Guadalupe Bou, la han jugado. O sea, que tampoco son jugadoras grandísimas y de aportar muchos puntos. La más veterana de ellas es Yelimar, y pues obviamente era la que había estado jugando esa posición y se lastimó. Pero cuando tú lo comparas con el resto de la liga y tú dices, Corozal tiene 4 victorias, pues mira, sí, hay un gran trabajo técnico-táctico del cuerpo técnico.
Y obviamente han trabajado bien el servicio. El servicio de Corozal ha dado muchos problemas a todos los equipos, y eso es bueno. O sea, es bueno. Y mira qué loca está la liga, que Junco no le puede ganar a Corozal y Toa Baja no le puede ganar a Junco. O sea, Junco que vino de una racha de 0 y 5. 5 derrotas al hilo. Se enfrentaron a las Llaneras el pasado sábado y ganaron. Ganaron su primer juego en mucho tiempo en 5 parciales, con un debut espectacular de su nueva refuerzo, la veterana Stephanie Niemer. Y eso era precisamente lo que Junco necesitaba. Alguien veterana que, no importa cómo estuviera la situación, metiera el balón. Niemer empezó un poquito fría en el primer parcial. Un primer parcial que Toa Baja dominó amplio, cómodo. Después de ahí, las valencianas hicieron los ajustes, trajeron a Yeleiska Vázquez a la colocación, sacaron a Génesis Viera, y entonces es que Juncos empezó a jugar un juego mucho más agresivo, con Stephanie Niemer jugando por la zona zaguera, dándole por la 4 contra las manos. O sea, tremendo trabajo de Niemer en su debut con las valencianas.
De todos los refuerzos que hay en Puerto Rico, Niemer es la más experiencia que tiene en esta liga. O sea, Niemer ha jugado prácticamente con muchas franquicias, con Mayagüez, con Humacao, con Carolina, con Caguas, y ahora con el equipo de Junco. O sea, si alguien conoce lo que está haciendo, sabe cómo se juega en Puerto Rico, no va a tenerle miedo a la liga, es Stephanie Niemer. Y crédito para el equipo de Juncos, que consiguió una firma de una jugadora veterana que pues la va a ayudar. Me parece que ahora las valencianas pues ya no van a tener que cargar tanto a Paulina, ¿verdad? Que Paulina sí se ve un poquito resentida, no se ha recuperado del todo. Pero sí, creo que el equipo de Juncos ha mejorado. Y como hemos venido, Javi, prácticamente de abajo hacia arriba, pues vamos a hablar de las Amazonas y de las Indias, que son Trujillo Alto. Esta liga tiene 2 equipos con récord ganador, ¿verdad? Naranjito y Caguas escapando. Y Trujillo Alto aún lo tiene. Pero comenzará, porque ahora sí vemos a Trujillo Alto que va a comenzar a jugar más juegos. ¿Cómo ves ahora de lleno al equipo de Trujillo Alto metido en el itinerario?
Pues mira, Trujillo todavía, a pesar de que ya hay varios equipos que tienen 12, 11 juegos, Trujillo aún tiene 8. O sea, este es su octavo juego, el que se va a jugar con Naranjito hoy martes. O sea, que todavía le faltan varios juegos para llegar a esa mitad de temporada. Pero sí hemos visto a un Trujillo Alto que le ganó a Mayagüez en 4 parciales, que le ganó a Toa Baja en 5 parciales, con una buena actuación de sus centrales. Le ganó a Naranjito. Yo creo que la central Raquel Kulak ha hecho buen trabajo. Aida Bausá, Vanessa Vélez, Auri Cruz. La línea de pase está bien cómoda. Cuando ese pase llega, las Amazonas tienen oportunidades de hacer puntos, porque tienen jugadoras veteranas que saben dónde colocar el balón y en qué lugar atacar. Así que yo creo que las Amazonas siguen siendo un equipo bien, bien peligroso, y no me sorprendería que empiecen a subir como la espuma en la tabla de posiciones.
Sí, yo veo a Trujillo Alto, y verdad, te tengo que confesar que esta noche Yo creo que tú también. Yo creo que es la primera vez que voy a ver jugar personalmente, ¿verdad? A Trujillo. Quiero verlas, quiero ver lo que hacen, quiero ver cómo ellas, que no son un equipo de fuerza o no son un equipo de altura, contrarrestan eso defensivamente. Y de eso va a depender su temporada, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de equipos como Toa Baja o equipos como Mayagüez, que han apostado a la altura y a la fuerza, Trujillo Alto ha apostado al control de balón. Y hablando de las Indias, el pasado martes nosotros estuvimos en Mayagüez y Mayagüez derrotó a Caguas en 5 parciales. Luego de eso, entonces volvieron a caer, perdieron con Naranjito.
Y de nuevo, el caso de las Indias es bien similar al de Toa Baja. Es un equipo que está en un roller coaster, en una montaña rusa. Sube y baja, sube y baja. La única diferencia entre Toa Baja y Mayagüez es que Toa Baja ha perdido 3 corridos y Mayagüez no. Básicamente esa es la diferencia, que Toa Baja tiene más derrotas al hilo que las Indias, pero sí hay un problema de inconsistencia. En algunos momentos, una de sus 3 puntas desaparece. No sé, en algunos momentos Shelly Ferrer no está metiendo el balón como debería. Entiendo que Kayla Richie todavía no ha entrado en juego como sabemos que ella puede entrar en juego, aunque ha tenido sus momentos de grandeza, pero sí, si me ha dado una buena impresión, son las centrales de las Indias. Tanto Shannon Torregrosa, que todo el mundo sabe lo que Shannon da, y Shannon es una jugadora universal, versátil, que puede hacer cualquier cosa, una navaja suiza. Pero Shelly Stafford me ha sorprendido de sobremanera cómo se ha adaptado, cómo ha dominado en su posición ofensivamente para la India, bloqueando. Me llevé una muy buena impresión de Stafford.
Yo creo que Mayagüez ha sufrido de que no han podido tener una noche en donde todo el mundo juega a un alto nivel. Cuando las centrales meten el balón, entonces pues hay un poquito de inconsistencia de Richie. Cuando Richie mete el balón, pues entonces Saraí no contribuye tanto en la ofensiva, o las colocadoras pues no vienen tan finas como el equipo necesita. Y yo creo que no han podido, precisamente como tú bien señalas, al igual que Toa Baja, conseguir esa fórmula, ese nivel de juego para mantenerse ganando.
Y obviamente pues Mayagüez también, entiendo que estarán haciendo sus ajustes, ¿verdad? Porque también a mitad de temporada pues no tienen récord ganador, y yo creo que ellas sienten que tienen el equipo para tener mejor récord, al igual que Toa Baja, que también entiendo que ellos tienen el material, tienen el potencial para tener mejor récord que lo que tienen ahora mismo.
Vamos a hablar de un equipo y en la entrevista, porque quizás vamos a hablar de Caguas en la entrevista con Glorimar, y yo señalaba en la entrevista con Glorimar que Caguas es un equipo que no importa si pierdan, o sea, no importan. Caguas es un equipo que no juega mal. O sea, Caguas, a diferencia de estos equipos como Juncos, como Toa Baja, como Mayagüez, que tienen sus noches malas, el equipo de Caguas tiene un primer parcial malo, se recuperan y en el segundo parcial son otros. Eso se le ha pegado a Naranjito. Naranjito es un equipo que no importa si ganó o perdió, pero cuando perdió no es porque el juego fue un desastre. Perdieron porque, ¿verdad?, tuvieron problemas en algún aspecto de juego, tenían jugadoras ausentes, no pudieron ser tan dominantes, pero te venden cara la derrota. Y es por eso que los que están en la tabla, en el tope de la tabla de posiciones, son Caguas y Naranjito, porque la diferencia de esos dos equipos con los otros 5 equipos de la liga es que esos dos equipos mantienen un nivel alto de juego, y yo creo que la consistencia es la que puede definir lo que hemos visto en la tabla de posiciones.
Claro, y ahí está la gran diferencia. Por ejemplo, para Caguas, Micaiah White, en un accidente en la cocina, pues tuvo una laceración en su mano y pues tuvo sutura, tuvieron que coger sutura y no ha podido jugar los últimos 2 partidos. Sin embargo, eso no ha parado a las criollas de ganar. Ellas están ganando sin Micaiah. Ellas están ganando porque pasa nuevamente a Karina a la esquina y entonces traen a Gaby Alicea a pegarle por el opuesto. Y, o sea, y es un equipo que a pesar que está tan bien trabajado, está tan, tan bien practicado, que en cualquier momento que les falte una de sus piezas, tienen una suplente que saben y les dan la confianza de que van a hacer el trabajo. Y es algo que van a escuchar en la entrevista con Glorimar, que vamos a ponerles un poquito más adelante. O sea que el equipo más consistente de la liga son las Crías de Cagua y tienen tan solo 2 derrotas en esta mitad de temporada. Todavía, al sol de hoy, con el equipo de la forma que están jugando y con las jugadoras que están fuera, que sabemos que se van a entrar en el momento, el equipo a vencer este año siguen siendo las Crías de Caguas, pero las Changas de Naranjito están cerca y tocando la puerta.
Sí, de hecho, si tú vas a hacerle la pregunta obvia a los fanáticos en el día de hoy, bueno, pues lo que te dice el standing y lo que te dice lo que hemos visto es que parece que vamos a tener vamos a repetir la final, ¿verdad? A menos de que equipos como Mayagüez y Toa Baja pues tengan un virazón, ¿no? También hay que considerar que hay equipos que aún le falta la contratación de sus segundas jugadoras refuerzo. En el caso de Trujillo Alto, ellos están esperando un visado. En el caso de Junco, ya están completas. Y en el caso de Mayagüez, pues también ya tienen sus 2 jugadoras refuerzo. El resto de la liga está jugando con una sola importada. Y vamos a ver pues qué termina firmando Naranjito, qué termina firmando Caguas, qué termina firmando Toa Baja. O sea, eso también va a ser un factor ahora en la segunda parte de la temporada, Javi. Y pues vamos a los pronósticos.
Vamos a los pronósticos porque, ¿verdad? A ver si nos embocamos esta semana también. Nos fue un poquito regular en los pronósticos. Vamos.
Se jugaron 8 partidos. Tú pegaste 5, yo pegué 4. Los 2 fallamos el partido de Caguas y Mayagüez. Los 2 fallamos ese partido. Y para que la gente me vacile, pues además de fallar ese partido de Caguas y Mayagüez, los 3 partidos en que jugaron las Llaneras, Trujillo Alto, Juncos y Corozal, me pasaron factura y los fallé los 3. A Javi le pasó factura, bueno, es que, ¿verdad? Es que yo creo que a todo pronosticador era difícil que pusieran anoche a Corozal a ganarle a Toa Baja. Pero le pasó factura ese partido, te pasó factura el de Junco. Pero Javi, a diferencia mía, entonces había puesto a ganar a las Amazonas, porque Toa Baja venía de un back-to-back-to-back. Lo que nos deja, yo tengo récord de 21 aciertos en 36 partidos. Javi tiene 20 aciertos en 36 partidos. Maestro, estamos por encima de los 500.
Eso es importante. Vamos con los jueguitos de esta semana. Ya el jueguito de miércoles, el de martes, que es Amazonas en Naranjito, pues ya lo habíamos contado para la semana pasada. Y vamos a comenzar con el de miércoles.
No, ¿y sabes lo que pasa con este? Que en este tú pusiste a ganar a Naranjito y yo había puesto a ganar a Trujillo Alto y no me puedo echar para atrás, tengo que sostenerme. Así que eso es lo que hay. El jueves, mañana no hay partido, el jueves hay 3 juegos en calendario, comenzando con Caguas en Juncos en el duelo de la 30. No sé si Micaya esté en cancha por las Criollas, pero sí Nimer va a estar en cancha por Juncos.
Y es algo que ahora con Nimer para Juncos, interesante ver cómo ahora juegan en casa. Obviamente, Caguas es Caguas y Caguas es dominante. Hay que ver si las valencianas ahora toman esa victoria, porque no juegan no van a jugar desde el sábado, o sea que tienen todo ese tiempo para traer en ritmo a Stephanie Nimer. Así que yo veo un partido mucho más reñido que en el pasado, obviamente con Nimer, Paulina y Alice Ford dando de todo. Si Micaya no juega el jueves, me voy a ir con las valencianas. Voy a dar un shocker. Me voy con las valencianas, pero se van a tener que fajar con Caguas en 5 parciales.
Ok, yo voy a hacer lo mismo que tú. Me voy a ir en 5 parciales, pero con las criollas.
Ay, ay, ay. Así que ya tenemos la primera discrepancia. ¿Qué más hay el jueves?
Corozal en Trujillo Alto. ¿Cómo vamos a pronosticar eso ahora?
Ya, André, porque Corozal acaba de tener un partidazo con las Llaneras. Y sí que vienen inspiradas. Sin embargo, van a territorio amazónico. Y ahí en Trujillo Alto hay que jugarle lindo y bello a las Amazonas. Y es un partido que ambas necesitan para seguir subiendo en la tabla de posiciones. Yo me voy a ir con las locales. En cuatro parciales ganan las Amazonas.
No sé si estás conmigo en que los juegos de Trujillo Alto son los más difíciles de pronosticar.
Sí, sí, definitivamente.
Mira, yo creo que Corozal tiene un momentum. Y Corozal, ¿verdad? Vamos a ver si Rudins puede repetir la gesta de cargar el equipo, hacer los ciento y pico puntos necesarios, meter bolas de todos lados. Pero yo siento que Trujillo Alto termina ganando el partido. Estoy contigo, me voy con las Amazonas en cuatro parciales. Bueno, y en el otro partido, ¡ay, padre! Jueves, Mayagüez en Naranjito. Otra gran prueba para las Indias de visitantes en el Nido.
No es fácil jugar en, no es fácil jugar en Naranjito. Naranjito es un equipo que, ¿verdad?, está en el tope por una razón. Mayagüez todavía hablamos en el análisis, no ha encontrado esa consistencia que necesitan para ganar. Yo me voy con las locales, changas, y me voy a ir en tres parciales, van a dominar.
No hay mucho que hablar ahí, Naranjito en cuatro, Javi, Naranjito en cuatro parciales. El sábado, viernes no hay partido, el sábado, tú abajas en Mayagüez.
Ay, ay, ay. Bueno, si puse a Toa Baja, puse a Mayagüez a perder con Naranjito, significa que el sábado van a venir con muchas ganas de ganar. No es fácil ganar en el Palacio. Pregúntenle a las criollas que cayeron en cinco parciales el martes pasado. Toa Baja no está jugando su mejor voleibol. Están pasando por una mala racha. Es un juego que Toa Baja necesita ganar. Necesitan ganarlo. Sin embargo, también lo necesita Mayagüez. Y aunque yo quisiera que el corazón está con las Llaneras en ese partido, pero yo creo que Mayagüez lo va a sacar. Y te digo algo, va a ser en cinco parciales otra vez.
Mira, me robaste las palabras. Yo creo que las Llaneras vuelven a empujar ese partido a cinco y Mayagüez lo saca. Mayagüez, no sé si te has dado cuenta, que es un equipo fuera del Palacio y es un equipo, y es otro equipo en el Palacio, jugando de local. Bueno, vamos a ver si ahora este es el partido más importante hasta el momento en lo que va de temporada para las Valencianas de Junco. Porque el sábado en Juncos, en la Amalber, reciben a las Pinkins de Corozal.
Y es un juego que las Valencianas no han podido encontrar la forma de ganarle a las Pinkins. Y es un, ¿verdad?, un juego interesante. Las Pinkins han dominado los últimos dos partidos, de nuevo, pero no estaba Nimer. Ahora Nimer está aquí. Como me dijo, yo sé que me está escuchando nuestro amigo Quique, que me dijo que si lo iba a poner a ganar. Ya te puse a ganar con Caguas en un partido. Y ahora, ¿sabes qué? Las Valencianas van a lograr sacarse ese monstruo de encima. Va a ganar en Junco, pero va a ser largo en cinco también.
Sí, estoy contigo. Voy a que Junco gana. Es irónico porque Corozal ganó un partido espectacular el lunes y los hemos puesto a perder dos veces. A lo mejor nos hacen quedar mal. Pero me voy con las Valencianas de Juncos en cinco parciales. Sábado, otro partido de sábado. En una semana otra vez cargada para las changas, pero esta vez reciben a las criollas de Caguas.
Juegazo. Esos son los jueguitos que mueven a la gente, que dan de qué hablar, porque es, ¿verdad?, un posible preview de la final. Y hasta el momento las criollas se han derrotado, ¿verdad?, a la changa. ¿Dónde es el juego? ¿Es en Caguas?
En Naranjito.
El juego es en Naranjito. De nuevo, no es fácil jugar contra las changas en Naranjito, pero esta vez son las criollas y esta vez sí, me voy con las changas. Me voy con las changas en cuatro parciales. Van a caer las criollas por tercera vez.
Bueno.
Por cuarta vez, porque las puse a ganar, puse a Juncos a ganarle.
Bueno, creo que para ese juego mi Callaway debe jugar. No sé si juegue contra Juncos, de hecho, ¿verdad? Pero me voy con las locales. Me voy con Naranjito, a pesar del el trabajo que van a pasar durante la semana, creo que las changas se van a desquitar de las criollas y entonces eso nos queda con un solo partido de domingo donde Trujillo Alto está en Mayagüez. Mayagüez juega local sábado con Toa Baja y domingo con Trujillo Alto.
Y si se van lejos, se van largo con Toa Baja, que ya los puse a ganar, las Amazonas los derrotaron en cuatro parciales allá en Mayagüez, en Trujillo Alto. Yo creo que van con esas mismas ganas. Amazonas van a derrotar en el back-to-back, cae Mayagüez.
Es lo lógico pensarlo. Creo que esta semana Javi y yo nos fuimos con una sola discrepancia. Estoy contigo, voy con Trujillo Alto. Y eso pues deja el lunes y martes libre. El calendario regresa miércoles y entonces para ese miércoles pues ya tendremos las predicciones de la semana que viene. Ya como ven, las semanas son más cortas en cuestiones de, ¿verdad? De calendario de juego ahora en esta segunda parte.
Así que amigos fanáticos, ahora espero que se queden con nosotros y escuchen la entrevista que le hicimos a la colocadora de las criollas de Caguas, Glorimar Ortega. Y ahora nos encontramos aquí en esta parte entre de la entrevista caliente en voleibol en primera fila. Nos acompaña la colocadora de las pentacampeonas criollas de Caguas, Glorimar Ortega. Glory, ¿cómo estás? Bienvenida a voleibol en primera fila.
Saludos, buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Saludos a todas las fanaticadas y los felicito por su programa. Me encanta.
Más vale que te encante, porque si no, vamos a tener problemas.
Mira, que esta entrevista, esto es como si fuera en familia, si Glorimar supiera la falta que nos hace en la mesa de transmisión.
Bueno, después que me llevan café, yo no tengo problemas con acompañarlo siempre.
Te llevamos el café, pero no lo tires al piso.
Hay que decirle a la portera que lo esconda, porque la última vez nos bañaron del café, gracias a...
Pero un bolazo.
Esa fue la gran despedida del Norseca, porque fue el último día.
Exacto.
Mira, Glory, pues estamos aquí... queremos hablar contigo un ratito, ¿verdad? Acerca de cómo has visto, ¿verdad? El desempeño de las criollas. Tú que eres una jugadora veterana con mucha experiencia y que estás jugando lo que ya tú has anunciado que es tu última temporada con las campeonas. Y algo que tenemos que resaltar es que pues las criollas son las criollas y por algo es que han ganado los últimos cinco campeonatos. Y es que a pesar de que tienen jugadora afuera, de que a veces alguna que otra jugadora pues no puede estar en cancha por X o Y razón, yo considero que se han mantenido como el equipo más consistente de la liga. ¿A qué tú crees que se debe todo esto?
Esa es una pregunta bien buena, Javi. Mira, desde la primera práctica que yo fui a Caguas, que verdad, todo el mundo se quedó sorprendido, etcétera, esa es otra historia. El equipo siempre es responsable. Si la práctica era a las 7 en punto, a las 7 en punto era que comenzaba. ¿Qué pasa? Que a la tercera práctica que llegaron las jugadoras de la selección, ¿verdad? Porque estaban obviamente en el torneo de la selección. Las palabras de Karina fueron: este es el equipo campeón porque nosotras trabajamos duro todos los años. Así que cuando entren por esa puerta, la actitud tiene que ser de campeona. Entrenar duro, trabajar extra, ir al gimnasio, ser responsable con el equipo dentro y fuera de la cancha. Bueno, un mensaje que yo dije, wow, esta no es la Karina que yo conozco hace 10 o más de 10 años atrás en la selección, que la madurez de ella hace que las jugadoras la sigan dentro de la cancha. O sea, esa mentalidad de campeona, de que soy una ganadora y voy a trabajar duro y sigo duro, lo demuestra todo el tiempo. Entonces, luego de ahí, tienen ¿verdad? A Furiel, que la dinámica de Furiel es bien distinta a lo que yo estuve acostumbrada con, ¿verdad? Con Caguas en el 2011. Furiel no va. Es raro que él vaya al camerino, Es raro que, ¿verdad? Que comparta con nosotros abajo cuando se acaban los juegos. Él está bien aparte y deja que su staff tome las decisiones. O sea, que Carlos Núñez, desde que llegó a Cagua, confeccionó ese equipo. Cuando hay tal vez un tranque económico con las jugadoras, él habla con las jugadoras. O sea, él es dirigente, gerente, psicólogo, todo, porque antes de yo firmar, él... Yo firmé en Cagua por él. O sea, y... Pero, ¿verdad? Eso es otro tema. Entonces... Cuando tú tienes una dinámica así, que todas tus jugadoras trabajan duro, todas tus jugadoras llegan a las 7 y si no pueden llegar a las 7 ya están avisando, ¿verdad?, con responsabilidad, no puedo llegar por esta razón. Hay un sentido de pertenencia dentro del equipo. Jugadoras, aunque les duela lo que les duela, estén enfermos o no, siempre dicen presente. Somos un equipo bien unido y no hay que ser, ¿verdad?, no es que dentro de la cancha seamos responsables unas con las otras y apoyarnos en todo momento, exigirnos como adultas que somos. Y la mentalidad es otra cosa, mano. De hacía tiempo que yo no escuchaba de una compañera decir: somos el equipo campeón y aquí venimos a ganar, aquí venimos a trabajar. Y yo, wow. O sea, cada bola que pica en la práctica hay que ir de cabeza por la bola, no importa si es tu día bueno, tu día malo, tienes que ir a defender esa bola, ¿ves? Y es como que cada una nos eximimos el 100%. Por ejemplo, le pongo el balón a Diana, no hizo el punto. Diana, tienes que meter la bola. Y ella me dice: bueno, pues tú, ¿verdad? Tú sabes que es como, nos retamos todo el tiempo positivamente, ¿ves? Y eso es bueno. Yo creo que es algo bueno retarse, no tomar las cosas personal, para que al final del día pase lo que está pasando.
Glory, cuando se habla de consistencia, a mí hay algo que siempre me ha sorprendido de Cagua, y de hecho no es de este año. Es que pocas veces Caguas tiene juegos malos. Y cuando tiene juegos malos, por ejemplo, el primer parcial en Mayagüez fue un parcial malo para Caguas. Y el partido se terminó en 5 parciales. O sea, Juan Carlos Núñez, y siempre tengo que darle el crédito a Carlito, pero me parece que Juan Carlos es este tipo de dirigente que siempre va a buscar sacar el máximo de su equipo. Y que lo que trabaja en la práctica es lo que lleva al juego.
Exactamente. Él ya tiene un plan. Hay equipos que él no se concentra tanto en la práctica, se concentra más en qué nosotros tenemos que hacer para ganar. Hay equipos, por ejemplo, que él se concentra en lo que va a hacer el otro equipo contra nosotros para ganarnos, y entonces ¿qué vamos a hacer nosotros contra eso?
Glory.
La táctica que él tiene, las prácticas es otra cosa.
Háblame de quien, a mi entender, y estamos a mitad de temporada, debe de ser la novata del año, porque si hay alguna sorpresa en el equipo de las criollas, es que cuando, pues obviamente dejan en libertad a la primera refuerzo que tenían, ¿verdad? Y solamente se quedan con Micaiah White, pues Ivani Ortiz aceptó la responsabilidad, está de líder en servicios directos, y es una jugadora que no parece en la cancha que sea una jugadora novata.
Mira, Ivania yo la conozco desde que era una bebé, porque Ariel Ortiz fue mi dirigente cuando yo tenía, de hecho, la edad de 14 años, y lo fue con las orientales, ¿verdad?, de Humacao. Y entonces Ivania, pues, viene de Estados Unidos, la operaron de una rodilla, y ella está, la mentalidad de esa nena es como de una adulta. Una vez yo le hice un comentario en el camerino y su contestación fue: Gloria, yo no soy la bebé de antes, ya yo soy adulta. Y yo, wow. O sea, me quedé fría, no me esperaba jamás en la vida que ella me contestara eso. Es una nena bien madura, bien fogosa, una personalidad increíble, y le puede pasar un huracán y ella sigue relax. O sea, le pueden gritar lo que sea y ella sigue haciendo su trabajo, y es excelente. Esa nena, si hay un premio de novata, yo se lo daría a ella, porque pasar la cancha con dos, porque hay veces que Caguas deja a Chara y a Ivania pasando solas toda la cancha. Eso es una presión increíble. Solo el que ha vivido eso sabe la presión que es pasar dos toda la cancha, y ella lo ha hecho espectacular.
Y obviamente, ¿cómo ha sido la integración? Sabemos que Micaiah ha tenido una tremenda actuación para las criollas. ¿Cómo ha sido, verdad, esa integración con ustedes como equipo, con ella, y cómo la, verdad, la han traído poco a poco hasta el momento de hoy, que es una de las refuerzos también que más ha dominado la liga y que más consistente ha sido?
Mira, Micaiah bueno, no sé, ¿verdad? Si es verdad, por la gran diferencia que tenemos en edad. Ella es una persona bien receptiva, bien introvertida. Ella casi no habla. Para yo poder sacarle que cuál es la hora que ella le gusta, que se siente más cómoda, porque mi trabajo es, ¿verdad?, que ella haga sus 20 puntos por juego, no importa cómo sea. Yo tuve que ponerme a ver videos de ella, de la universidad, cómo era que ella atacaba, porque ella no habla. No habla. Y, pues, ella es bien responsable también, llega, va a la cancha, hace su trabajo y se va, tú sabes, es otra cosa. O sea, es que el equipo es bien, no sé, está tan bien confeccionado que la mentalidad de las jugadoras, obviamente eso no viene en el package, porque cuando tú contratas a una jugadora, tú la contratas por su servicio. Pero es algo, ¿verdad?, que cayó como anillo al dedo, bien responsable, ve video, estudia. Ya ella está viendo cómo, ¿verdad?, cómo es mi juego. Yo te lo dije cuando llegó, le dije, yo no soy la mejor acomodadora de Puerto Rico, ni pretendo serlo. Yo soy una doñita de 36 años que viene a hacer su trabajo, así que tú me exiges hasta este punto. Después de ahí te toca arreglar balones. Y es gracioso porque, pues, yo sé mi rol, ella sabe su rol y ella sabe que hay que ganar para que todo el mundo siga siguiendo su empleo en Cagua, porque nosotros sabemos que Furiel es una persona que lo que busca es ganar y la presión de ganar está siempre presente.
Glory, dos temporadas completamente diferentes. Y yo que, ¿verdad?, que hemos podido seguir tu carrera, sabemos que siempre sales a la cancha a dar el máximo. El año pasado, una temporada difícil con el equipo de Ay Bonito, ¿verdad?, donde pues prácticamente solo pudieron ganar un partido. Y entonces este año tu temporada es completamente diferente. Estás con el equipo que está primero y prácticamente contigo en cancha. Pues Cagua solamente ha perdido un partido. ¿Cómo se siente, no?, venir de tener que trabajar mucho el año pasado a seguir trabajando este año, pero en la mentalidad ganadora.
Mira, Dani, yo te soy honesta. Cuando mi teléfono sonó, que era, ¿verdad?, de Caguas que me estaban llamando, yo no cogí esa llamada. Fue mi esposo. Yo me puse tan nerviosa que yo me salí del carro y me desaparecí. Le dije, no voy a coger eso. Y me fui. Entonces, yo dije, bueno, si esta es la oportunidad que Dios me está dando para retirarme, porque es una decisión, ¿verdad?, final y firme que tengo, pues, qué mejor, ¿verdad?, y qué más bonito que hacerlo con un equipo campeón, que la mentalidad de las jugadoras es ganar, la responsabilidad de la franquicia, ¿verdad?, nunca ha fallado, porque la realidad es que Furiel en cuestión de paga nunca ha fallado, y Carlos Núñez, yo he compartido con él ya de mis 3 campeonatos, 2 con él, so, que me dio la oportunidad de ganar la primera vez, ¿por qué no cerrar con él? Y nada, de verdad que cuando gané el segundo juego dije, wow, superé la mancha del año pasado. Y pues, obviamente, eso era un chiste interno, que ya no es interno, porque se lo estoy diciendo a ustedes. Pero me emocioné, y me emocioné muchísimo al segundo juego. Pero como yo veía que como que nadie se emocionaba mucho, porque obviamente el equipo está acostumbrado a ganar, pues como que me emocioné yo y lo celebré yo. Y ya.
No, y es interesante porque pues muchos fanáticos, yo sé que querían saber esa historia de cómo Glorimar llega a las Criollas, porque mucha gente pensaba previo a la temporada que tu destino era otro, que tu destino iba a ser pues trabajar con las Pinkins por obviamente la relación que tú tienes con Lili Roja.
Mira, eso fue una decisión bien dura, bien fuerte, porque obviamente yo en lo personal no esperaba que nadie me cogiera en el pote. Nadie esperaba que alguien me cogiera en el pote, pero sin embargo, 3 equipos me llamaron. Obviamente Lili habló conmigo y Caguas cuando me llama, yo no tomo la decisión al momento. De hecho, Caguas me llamó 3 veces y a la segunda vez yo me senté a hablar con Lili. Entonces ella fue jugadora, ella sabe en la posición que yo estoy. Ella vivió algo similar cuando ella jugó con Corozal, que después jugó con San Juan, me hizo su historia, que ahí fue cuando yo la conocí por primera vez, en las chicas de San Juan para el 2000. Y me dijo, Gloria, esa decisión es bien tuya, yo te puedo ofrecer vidas y castigas, pero eso es algo bien tuyo, porque pues tú tienes que pensar tú como jugadora. Y fue bien fuerte, y pues, Corozal es el equipo que más campeonatos tiene, después le sigue Cagua. Son 2 franquicias buenísimas, 2 franquicias de historia. con ella desde un comienzo y varias veces hablamos antes de yo firmar. Que lo pensé bien y nada, nuestra amistad es aparte. Yo siempre la ayudo en todo lo que yo pueda, ¿verdad? Con relación a, pues, a lo que tiene que ver con ella de apoderada. Pero fue bien fuerte. Yo creo que ha sido de las decisiones más difíciles de mi vida.
Si algo caracteriza a Glorimar Ortega, ¿verdad, Glory? Ya para no restarte más tiempo porque sé que vas para la práctica. Es la sinceridad. Yo he tenido la oportunidad de ya varios años de compartir mesa de transmisión con Glory, y Glory es alguien bien sincero, y me parece que es algo que siempre te ha caracterizado, y que cuando alguien se acerca a hablar contigo, cuando alguien tiene que hablar de voleibol contigo, pues tú le hablas la clara, y yo creo que ha sido algo que los coaches y el voleibol en general ha apreciado de ti.
Gracias, eso es así. Eso me ha ayudado más de lo que me ha perjudicado, porque obviamente no todo el mundo le gusta la sinceridad, pero he aprendido a, ¿verdad?, a callar, pero no miento. O sea, soy bien honesta y trato siempre de decirle las cosas a la persona, y más cuando son personas que quiero muchísimo.
Y nosotros pues te agradecemos que hayas tomado verde el tiempito para estar con nosotros aquí en Voleibol en Primera Fila, y pues deseamos que esta tu última temporada se mantenga como ha corrido hasta ahora, que te la estás disfrutando, te la estás viviendo, y obviamente va a ser bien especial, ¿verdad? Ese último partido donde pues vas a decirle adiós al voleibol activamente, porque obviamente tú nunca le vas a decir adiós al voleibol porque tú continúas como coach, vas a continuar con nosotros en la mesa de transmisión, así que, pero como jugadora va a ser un momento bien especial. ¿Estás preparada para cuando llegue ese momento?
De verdad, no. Y lo lloro. Tengo que confesar que lloro, digo, por ejemplo, el martes iba de camino a Mayagüez y yo decía, wow, mi último viaje a Mayagüez, y después dije, no, porque falta la honra y falta semifinales si Mayagüez llega y nosotros llegamos, ¿verdad?, que esa es la meta. Pero lloro, ¿no? O sea, duele, y yo sé de jugadoras que se han retirado y después que se retiran no pueden entrar a una cancha. Yo espero que ese no sea mi caso. Porque es algo que nosotros vivimos de esto y lo amamos demasiado. Y ustedes saben, ¿verdad?, y las personas que me conocen, que yo amo esto y me encanta. Y siempre tengo la bola de voleibol en mi mente. Va a ser algo duro, pero es que mis hijos me necesitan, ¿tú sabes? Y pues salieron a su madre, baloncesto, pelota, voleibol, y tengo que ahora correr con ellos.
Interesante, porque Javi te menciona sobre ese último juego. Y a lo mejor, quién sabe, hay una gran posibilidad de que ese último juego de Glorimar Ortega sea un juego de campeonato.
Ojalá. Vamos a ver, esta es la meta. Vamos a ver.
Gracias, Glory.
No importa cómo sea, después que sea de campeonato, no importa si estoy de Water Girl, si estoy de colocadora, si estoy de terapista con Jun, lo que sea. Después que esté ahí, me retiro
ahí. Bueno, y esa fue Glorimar Ortega. Gracias. Gracias por estar con nosotros, Glory. Y ahí está, esa fue Glorimar Ortega, una entrevista bien interesante. Glorimar siempre es un gusto, ¿verdad?, compartir con ella un ratito. Nosotros pues tenemos, ¿verdad?, una relación bien, bien bonita con Glory, y como ella dice, cuando llegue ese momento de su retiro va a ser un momento bien emotivo y definitivamente se va a extrañar en la cancha.
Válgame, yo creo que ya no va a ser la única que va a llorar.
Pero lo bueno es que Gloria a lo mejor le dice adiós al voleibol como jugadora, pero siempre la vamos a tener de alguna forma u otra junto con nosotros.
Yo creo que yo veo a Glorimar, ¿verdad?, una vez pues ella atienda, ¿verdad?, a sus nenes que están pequeños y vayan creciendo. Yo veo a Glorimar en la línea de fuego, la veo escuchando.
Sí, yo también. Bueno, amigos fanáticos, con eso vamos a cerrar esta edición de Voleibol en Primera Fila, dando las gracias a todos ustedes por estar con nosotros otra semana más. Así que los esperamos aquí la próxima semana a ver qué sucede en este loco mundo del voleibol superior, de parte de Daniel, de parte de El Tito Portela. Mi nombre es Javi Rivera. Nos vemos la semana que viene. Llévatelo, Cuscus.